Castilla y León representa más del 10% del valor de la producción agraria en España. Aporta casi el 9% del valor añadido y el 8% del empleo en el sector agrario del conjunto de España. Es un motor de la economía regional y este motor funciona desde nuestros pueblos. Pero si hablamos del mundo rural, tenemos que mirar un poco más allá de la agricultura y de la ganadería. Y nos preguntamos, ¿cuál es el impacto de la caza, por ejemplo, en la economía? Según la Federación de Caza de Castilla y León, genera aproximadamente más de 6.400 millones de euros anuales en España y emplea a 187.000 personas. Castilla y León es la cuarta comunidad autónoma con mayor número de cacerías. Para el medio rural es un pilar para frenar la despoblación, pero ¿conocen nuestros jóvenes el peso de este mundo rural? Llega a las Cortes de Castilla y León una iniciativa que busca reivindicar la vida en el campo. Y para contarla, tenemos a Juan García Gallardo, portavoz de Vox en el Parlamento. Bienvenido a COPE, buenos días.
Buenos días, un placer estar de nuevo en la COPE.
Encantada. Bueno, estamos pisando suelo urbano, pero vamos a hablar del protagonista de hoy, que es el medio rural. Con el peso que tiene el campo en nuestra comunidad autónoma, ¿piensa que todavía hay quien no conoce qué es lo que se está cociendo en nuestros pueblos, en el mundo rural y en el campo?
Pues mucha gente, aunque parezca una sorpresa o haya gente que no se lo termine de creer, en las ciudades, sobre todo en las capitales de provincia, hay ya muchos niños que no tienen ninguna vinculación social ni familiar con el campo. Hace unas décadas era muy habitual tener un abuelo o un padre o un tío que era agricultor, que era ganadero, que era veterinario de campo, que cazaba. Ahora cada vez hay más niños que no tienen ninguna referencia en su entorno más cercano de cuál es la realidad del mundo rural. Y eso nos ha llevado a la situación de ignorancia y de desconexión rural que nosotros denunciamos y que, por otro lado, lejos de conformarnos con denunciarlo, estamos proponiendo soluciones.
¿Y qué consecuencias puede tener esa desconexión entre los jóvenes, entre los más pequeños, con el mundo rural, con las tradiciones, el arraigo? ¿Qué puede suponer?
Bueno, supone que esos niños muchas veces acaban llegando a los parlamentos, acaban llegando a las empresas o a organizaciones no gubernamentales y con todos los prejuicios que se han conformado derivados de una vida puramente urbanita, pues acaban aprobando normas que están muy lejos de la realidad del mundo rural. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, con la normativa de bienestar animal. Nosotros con esta proposición no de ley lo que pretendemos es que la Junta de Castilla y León asuma la responsabilidad ante esta realidad de desconocimiento y de desconexión rural. Y para ello lo que hemos pedido es una estrategia educativa, cultural, que afecte también al ámbito de la industria del entretenimiento, con partidas presupuestarias propias, para que los niños participen en actividades que les acerquen a esa realidad que de otro modo pues muchos de ellos no conocerían. Y así, por ejemplo, sepan que los alimentos no vienen de la balda del supermercado, sino que tienen un proceso muy largo y muy complejo de elaboración y que eso tiene un enorme valor. Y que si no cuidamos a las personas que viven produciendo esos alimentos, pues al final donde vamos a pasarlo mal y donde vamos a pasar hambre es en las ciudades.
Ahora hablaremos de la letra pequeña de esa iniciativa, pero la exposición de motivos, las razones que ustedes argumentan para pedir esto precisamente a la Junta, habla del desprestigio del campo. Hemos visto a los tractores tomar las calles, los acuerdos de Mercosur, que si cristalizan podría poner en grave riesgo al sector primario. Pero, ¿qué se puede hacer para recuperar el prestigio que se ha perdido en el campo?
Hay que reivindicar el estilo de vida propio del campo. Hay que devolver el prestigio a las actividades propias del campo, incluida la caza, incluida la pesca, por supuesto incluida la ganadería y la agricultura y la gestión forestal y también la tauromaquia. Y para eso lo que hay que hacer es acabar con la filosofía esta Walt Disney, que ve solo el campo con su color de rosa, con unos animalitos imaginarios, con una convivencia en la que la crueldad no tiene ningún lugar y la naturaleza pues es cruel y la naturaleza pues es mucho más compleja de cómo la pintan ahora mismo pues en algunos lugares. Entonces, a través de dar la importancia, vamos, usted ha destacado en el inicio de la entrevista la importancia económica, que para nosotros, por supuesto, es fundamental, pero también social, de integración. Hay pueblos que si no tuvieran la caza no tendrían ninguna actividad económica y no habría visitantes y nadie iría a ocupar las casas rurales, nadie consumiría en los restaurantes de la zona. Pero hay que ir un poco más allá. Al final también tienen un valor ecológico, porque ahora la palabra ecologismo ha sido prostituida. Ahora ecologismo para muchos significa adherirse al fanatismo climático, al alarmismo de las políticas verdes. Pero ¿quién es más ecologista? ¿Greta Thunberg o Miguel Delibes? que era cazador. Yo creo que era más ecologista Miguel Delibes, que conocía la realidad del campo, que pisaba el barro y que colaboraba en el mantenimiento de un ecosistema. Y esto es extensivo, por ejemplo, a Félix Rodríguez de la Fuente, una figura que ha sido completamente manipulada por los ecologistas, autoproclamados ecologistas actuales. Entonces nosotros, a través de esta estrategia, lo que pretendemos es precisamente eso, reivindicar las actividades propias y que los niños las conozcan y que aprecien su valor.
Y llevarlas al colegio de paso, ¿no? Que se convierta en una materia. ¿Y cómo se articularía esto? ¿Cómo se podría hacer?
Bueno, esto se puede hacer a través de convenios de colaboración pues con las federaciones de caza y pesca, con museos, con asociaciones, con fundaciones como la Fundación Artemisán, que hacen una labor espléndida. Y bueno, efectivamente, pues acercando, por ejemplo, pues a cazadores a las aulas, acercando a los niños a una ganadería de toro bravo para que vean el valor que tiene el toro bravo para el mantenimiento de los ecosistemas. Y yo creo que a raíz de esas visitas, que evidentemente no van a tener un impacto económico en las cuentas públicas grande, pues cambiaremos un poco la percepción que la sociedad tiene de la realidad de nuestros pueblos.
¿Y cree que con este tipo de estrategias se generaría un pozo entre los más jóvenes, entre los escolares, y una cierta apetencia en un futuro para vivir, por ejemplo, en un pueblo?
Claro, nosotros perseguimos un doble objetivo. Por un lado, que se respete ya a quienes ya están trabajando en el campo. Es decir, pues que se dejen de poner cortapisas a los agricultores, ganaderos, cazadores, pescadores, en fin, que se deje de manipular y demonizar su actividad. Y por otro lado, dibujar una realidad mucho más completa de lo que es vivir en el campo. Vivir en el campo, evidentemente, es duro. Los inviernos son largos, sobre todo en los pueblos aquí de Castilla y León, y pues hay actividades como la ganadería que exigen mucha presencia, pero también tiene sus mieles y también pues uno vive al aire libre, disfruta una mayor libertad, pues sin horarios también, pues con otra flexibilidad, o sea, mucho más amarrados a la actividad, pero sin un horario estipulado, sin tener que fichar. No sé, yo creo que cuando hablo con ganaderos y agricultores veo a gente en general feliz. Y yo creo que eso es importante, que los niños lo vean en primera persona, porque ha habido un tiempo donde lo que se nos ha transmitido a los que éramos jóvenes era que quedarse a vivir en el pueblo era un fracaso y que quien quería prosperar, quien quería desarrollar una vida plena, pues tenía que irse a las ciudades, a hacer cola, a meterse en un atasco, a pagar mucho más por la vivienda y, en fin, a vivir hacinados en viviendas mucho más pequeñas. Y yo creo que eso es un error. Creo que hay que reivindicar todos los estilos de vida. Por supuesto, tampoco ahora vamos a demonizar la vida en las ciudades. Pero hay que ensanchar las posibilidades y que cada uno pueda elegir su propio camino, que su propio destino, conociendo una realidad mucho más completa.
Si le parece bien, vamos a salir del Parlamento. Ustedes han celebrado esta semana un Congreso Nacional precisamente sobre el lobo, la convivencia con el sector ganadero. Hemos visto que se han multiplicado los ataques a la ganadería. Esto genera un impacto económico muy importante en el sector ganadero de Castilla y León. ¿Están satisfechos con el resultado de ese cónclave? Y, sobre todo, ¿qué esperan del Gobierno de España y de Europa, que a fin de cuentas son los que tienen que decidir y, sobre todo, flexibilizar ahora mismo la normativa?
Estamos tremendamente satisfechos porque hemos visto que vamos muy de la mano con el sector ganadero y también con los cazadores. Y aquí en Castilla y León en particular, pues estamos muy satisfechos porque vemos que muchas de las reivindicaciones que el sector del campo tiene para otras comunidades, aquí ya se habían visto colmadas, al menos a nivel parlamentario, con nuestra última moción en la que nosotros llevamos 8 puntos que iban mucho más allá de lo que se está cubriendo en otras necesidades, para que se empiece a indemnizar el lucro cesante, para que se empiece a indemnizar los gastos veterinarios, para que se expanda el límite temporal del que disponen los ganaderos para poder pedir las indemnizaciones. Y, en fin, ahora lo que tenemos que estar es muy vigilantes de que la Junta realmente cumpla, porque nos pasa mucho que el Partido Popular nos vota iniciativas impulsadas por nosotros para quedar bien de cara a la galería, pero luego no termina de cumplir. Y ahora pues lo que toca es ponerse las pilas, empezar a reivindicar de una manera mucho más contundente que se saque al lobo del ESPRE, del listado de protección, vamos, de especies silvestres, en la que tiene una categoría especial, y que se permita la gestión cinegética del lobo para recuperar el equilibrio que había hace unos años. Uh-huh. Aquí no se pide ni exterminar al lobo, que es un animal majestuoso, es un animal maravilloso, que vamos, yo lo he visto en libertad y la verdad es que es impactante, es un animal muy bonito, que forma parte de nuestra biodiversidad, que debemos conservar, pero tampoco podemos permitir que se elimine a los ganaderos. Es que ahora vemos que cierran explotaciones ganaderas todos los días, eso es dramático. Uh-huh. Es dramático para esas personas que se ven abocadas a ese cierre, pero es dramático para la sociedad en su conjunto. Entonces, a nosotros los ganaderos y los cazadores y todo el sector del campo nos demanda estrategias educativas como la que proponemos. Uh-huh. Pero si en paralelo no se legisla para permitir la vida en el campo, para permitir que las actividades propias del campo sean rentables, olvidémonos de luchar contra la despoblación, del relevo generacional y de lo que estamos hablando constantemente en los parlamentos. Y para la ganadería extensiva en particular, este es un tema capital, porque es que hay ataques todos los días en Castilla y León mueren 7 cabezas de ganado derivadas de un ataque de lobo, en sitios donde antes no había ataques de lobo. Entonces, esto hay que rectificarlo. Yo oigo a menudo, se lo dije vía redes sociales al secretario general del Partido Socialista, que habla de derechos así como muy etéreos, del derecho a permanecer en la tierra. Pues oiga, usted que es del PSOE, dígale a su gobierno central que saque al lobo del Lespre y así muchos ganaderos podrán permanecer en su tierra, en lugar de montar comités absurdos y en lugar de lanzar eslóganes vacíos y carentes de contenido. Esto es lo que hay que hacer desde los gobiernos, es lo que nosotros vamos a exigir desde la oposición aquí en Castilla y León, y con la ventaja de Vox de que, como estamos coordinados a nivel nacional, va a ser una acción unitaria en todos nuestros parlamentos.
Bueno, pues vamos a ver en qué deriva al final este debate y si se consigue equilibrar de nuevo la presencia del lobo en el campo con la actividad ganadera. Juan García Gallardo, portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, gracias por acompañarnos en COPE.
Un placer y ojalá repitamos pronto.
Seguro que sí.